Buenos días, hermanos, en esta mañana del martes, creo que el día 25 de agosto, día quejumbroso, nubloso, orgulloso, que no me ha dejado pasear esta mañana. Hoy nos toca hablar de el segundo de los dones, que es el don de inteligencia. En el esquema que es el de Santo Tomás de Aquino, en el esquema que me he prefijado para explicar los dones, el don de inteligencia tendría como cometido ayudar a la virtud de la fe. Inteligencia, fe. Os prevengo desde el primer momento que no confundáis para nada la palabra inteligencia con lo que llamamos naturalmente inteligencia o razón. No tiene nada que ver con el entender nuestro, ni nada que ver con el razonar nuestro. Es un don del Espíritu Santo, que viene por otra parte, que no necesita para nada pasar por el cerebro, o por lo menos por la razón, por lo racional, y que viene sencillamente de arriba. Tengo aquí escrito, como os he dicho, después resulta que lo tengo escrito y me cuesta leerlo. O sea, que me sirve de muy poco todos los escritos. Además, hoy se me estaba ocurriendo durante los laudes, no sé por qué, pues otras cosas. Entre otras cosas que se me ocurría es que no tenemos que perder nunca el sentido gratuito del don, de los dones. Porque si perdemos la gratuidad, mecanizamos la cosa. Lo hacemos mecánico, lo hacemos automático. Pues no. En los dones del Espíritu Santo no hay nada automático, nada merecido. Aquí nadie tiene derecho a nada. Es que llevo 50 años en la renovación carismática. Automático, nada. No tienes derecho. Es una cosa. Nosotros estamos en la renovación y damos gracias a Dios de todo corazón. Pero damos gracias a Dios de todo corazón porque, sencillamente, sin mérito de ninguna clase, Él nos ha traído aquí. Y al traernos aquí y al estar aquí, podemos, a lo mejor, visualizar, entender con el don de inteligencia. Y el don de inteligencia tiene que ver con la visión. El don de inteligencia es para ver. La fe ya es una especie de visión, ¿verdad? La fe. Vemos algo. ¿Algo de qué? De los misterios. La fe es una cuestión de misterios. Vemos algo. Y además la fe terminará en el cielo con la visión beatífica. Como veis, la inteligencia aquí se refiere a ver, a la visión. Más que a entender, se refiere a ver. Lo dice San Juan, me parece que es muy bien. Ahora le vemos, no San Pablo, como en un espejo. Después le veremos cara a cara. Y seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. O sea, los ojos del Espíritu tienen una importancia enorme. Lo veremos tal cual es. Entonces, el don de inteligencia pasa por esa visión. Yo puedo decir de mí que mi entrada en la renovación carismática y mis muchos años en la renovación carismática han significado una visión muy grande, mezclada con la inteligencia humana, todo lo que queráis. Pero yo he conocido misterios de la fe con cierta profundidad gracias al don que me ha hecho el Señor de entrar en la renovación carismática. Pero don, no automático. Yo era un señor que tenía 40 años cuando entré en la renovación carismática, 39, 40. prior de un convento de 150 frailes, o sea que humanamente tan jovencito y ya con esas alturas de cargos, pues como que no necesitaba yo nada para hacer carrera dentro de los dominicos. Pero el don me pudo. Y el don fue el conocimiento de la renovación carismática. De hecho, algún fraile ya me dijo muy claramente, con el carrerón que llevabas tú, y ahora metiéndote con esos pordioseros, lo vas a perder todo. Además, que son iluminados y alumbrados. Pero yo me quedé con los iluminados y sigo. Iluminación tiene algo que ver con visión, ver. Entonces, pues, veis cómo el don de inteligencia ayuda a la fe, porque la fe es para ver. Al fin y al cabo, es para ver los misterios. En el cielo se termina la fe, eso ya lo sabemos, porque cuando ya la fe se transforma en visión, entonces ha llegado a su culmen. Ha llegado al cénit, a su apogeo. Pero, mientras tanto, en esta tierra, la fe, que es de oscuris, de cosas oscuras, tiene que llegar poco a poco, ayudada por el don de inteligencia que sopla el Espíritu Santo. El don es, por lo tanto, don. Ayer o no sé cuándo hablábamos en una mesa y rozamos el tema de los mártires de la cruzada española, de la guerra civil. Y entre ellos hubo muchos dominicos, compañeros míos. Y yo he oído en mi juventud a frailes que habían vivido con ellos, en Ocaña, en Peñalver, en ambos dos conventos, hubo muchos mártires que están beatificados. Y yo le he oído a otros frailes decir, pues no eran nada especiales. Nada. Y algunos más bien dejaban que desear en el cumplimiento de las reglas y de las constituciones. Entonces, ¿por qué mártires esos y otros no? Hermanos, es que el don no es automático. El don no viene de portarte bien. El don no viene de los méritos que tengas. El don es porque le sale del corazón o de las narices al Espíritu Santo. Y se lo da a quien quiere y como quiere. Y es un don de inteligencia el del martirio impresionante, aparte de que sea también del don de fortaleza. Pero un don de inteligencia porque en un momento dado a un fraile mediocre el Espíritu Santo le da el conocimiento de la muerte por Jesucristo y como testigo y testimonio de Jesucristo, aunque sea una ráfaga de segundo, y dice que sí y es capaz de perdonar al que le está matando, le beatifica, le santifica. Porque lo que nos santifica son los dones. Lo que nos santifica es la moción del Espíritu Santo, no tus obras ni lo que tú hayas hecho, sino el don. Por eso tenemos que aspirar a los dones, por encima de todo. Fuera lo posible de todo automatismo, que no somos nosotros así, ¿eh? Que todos somos muy automatistas. Deus ex machina, que decía un filósofo que se llamaba Spinoza, un filósofo holandés. Deus es máquina, es decir, un Dios que sabemos que es Dios porque la máquina es perfecta. ¿La máquina de qué? Del universo. Es que es perfecto todo. Para ir a la luna, los que fueron no se pudieron equivocar ni en un solo segundo. Porque si van un segundo más rápido de lo que convenía, se pasan y no entran en la órbita de la luna. Y si van un segundo retardado, No llegan a tiempo y caen directo en la luna por la atracción. Y de lo que se trataba es que entraran en la órbita de la luna con la velocidad justa y en el momento justo para, después de estar en órbita, poco a poco descender a la luna. Deus es máquina, es todo perfecto. El mundo está pensado matemáticamente, geométricamente. Luego Dios es un Dios perfecto, máquina, pero no es eso. Nuestro Dios, el Dios de la salvación, el Dios de Jesucristo, claro que ha hecho el mundo como si fuera una máquina, pero es que Él es otra cosa. Además de eso, es otra cosa. Es el Dios de la libertad, del don, del corazón, no de lo automático. Los hombres somos muy geométricos y muy aritméticos en el corazón. Y todo tiene que ser a tiempo, todo tiene que ser perfecto, si no nos llenamos de prisas y todas estas cosas. Pues bien, por muy virtuoso que seas, por mucha virtud que tengas y muchos méritos que hayas ganado, tú no vas a pasar automáticamente al nivel del don o de los dones. ¿Por qué? Pues porque son de otro nivel y nunca podrás, como decíamos el otro día, no puedes oír con los ojos ni ver con los oídos. Son órdenes distintos, son, digamos, pues niveles distintos. Así que yo estoy muy contento con los mártires. Mis mártires, pues no eran nada especial, he oído yo a viejos decir, no eran nada especial, pero lo fueron. La santidad no está en las obras, sino en la elección. Ahí es donde está la santidad. Uno es santo por ser elegido, no por ser cumplidor de nada ni por ser bueno. Nadie es santo por ser bueno ni por ser. Es santo por ser elegido. Si eres elegido y eres bueno, mejor. Miel sobre hojuelas. Pero la santidad viene de la elección, porque el único santo es Jesús. Y el Espíritu Santo nos transmite la santidad de Jesús en un momento determinado. Pues bien, el don de inteligencia nos ilumina sobre estos misterios de los que estoy hablando, de la fe. Nosotros los dominicos tenemos un ejemplo que nos cuentan desde pequeñitos, desde que entramos en la orden, de lo que es el misterio, el don de inteligencia, y se refiere a Santo Tomás de Aquino, que sabéis que Santo Tomás de Aquino murió a los 49 años. Figuraos, tiene una cantidad de libros escritos, volúmenes, y murió a los 49, y los 49 años ahora todavía cualquiera no ha empezado a vivir, por lo menos a producir en serio. Porque hoy día, pues, para investigar, para producir, para eso, se necesita como cierto pose en la vida. Pues este hombre con 49 años ya estaba hecho, y superhecho. Y con 49 años estaba terminando ya la Suma Teológica, que es su libro cumbre, por decirlo así. Y le faltaba un poquito, menos del 10% le faltaba para terminar. Se terminaba con los sacramentos y ya llegaba al sacramento de la Eucaristía. Figuraos, solo le faltaba tratar el sacramento del orden y el sacramento de la unción de los enfermos y poco más. Y dejó de escribir. A su amanuense, pues, que todos los días iba y picaba a la puerta: Fray Tomás, vamos a terminar la Suma, que ya nos queda muy poco. Y Tomás nada, decía: hoy no puedo. Y así durante tiempos, durante meses, y al final un día le dijo: mira, el Señor me ha hecho el don inteligencia. Santo Tomás no dijo de inteligencia, simplemente dijo el don. Me ha hecho el don de ver inteligencia, os dais cuenta, misión, de ver el cielo y las cosas del cielo. Y al ver esas cosas tan maravillosas, me he dado cuenta de que todo lo que he escrito sobre el cielo es paja. No me obligues a escribir más paja. En este mundo no se puede conocer eso. El Señor me ha hecho el don de conocerlo, déjame. Déjame con este don y no me obligues más a estos rollos mundanos. Después la suma se terminó porque la terminaron los discípulos más allegados de Santo Tomás, pero ya no la terminó él, no pudo más. El don de inteligencia cuando entra en la dimensión del cielo, pues es un don de visión. Y cuando has visto, ya no te valen las fotos. Te interesa la persona. Te interesa la persona. Si tú te casas con una mujer y la tienes delante de ti, te pasas el día entero viendo el álbum de las fotos de la boda, al final se separa de ti. ¿Por qué? Porque estará ella diciendo, yo lo que quiero es que me mires a mí, que estoy aquí delante, no a las fotos. Y hay gente muy rara que hace eso. Hay gente muy rara en este mundo, que en vez de ver a la persona que tiene delante, mira a las fotos. Y digo que hay gente muy rara, porque casi todos nosotros hacemos lo mismo con Jesucristo. En vez de mirar a Jesucristo y querer penetrar en él con el don de inteligencia, no. Miramos otra cosa. Estamos haciendo otras cosas, otros valores. Estamos siendo solidarios con no sé quién, que es bueno, pero que los dones no te llevan a las cosas que llevan a Dios, sino al mismo Dios manifestado en Jesucristo. Al Dios manifestado en Jesucristo, ¿quién nos separará? Dice San Pablo, del amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Porque hay una canción que a mí me da una pena. Una canción que dice, nadie nos separará. Nadie nos separará del amor de Dios. Y lo cantamos, y terminamos diciendo una inmensa chorrada. Oh. A mí me da como una pena, como, es que no es del amor de Dios. San Pablo no dice del amor de Dios. San Pablo dice, nadie nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ese es el problema. ¿Dónde dejan al pobre Cristo Jesús, que fue el que sufrió? Dios no sufrió. Pero Jesucristo sangró, lloró, se apenó profundamente y fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, manifestado en Cristo Jesús. Porque todos los dones y el don de inteligencia, de la visión, es un don que también pasa por esa manifestación en Cristo Jesús. Pues bien, hermanos, es el don de inteligencia va a ayudar a la fe. La Iglesia es como un cofre, y dentro de ese cofre están los misterios. Los misterios. Misterios de fe. No de inteligencia, porque si es inteligencia ya no es fe. Las cosas que entiendes ya no son de fe. O ya no son, sí, ya no son de fe. Ya no son misterio. Entonces nos tenemos que pasar la vida entera en fe, tratando con misterios, con los misterios que nos enseña la Iglesia, o que están dentro de la Iglesia, el misterio de Cristo, claro, el principal, y la manifestación principal del misterio de Cristo para nosotros es la Eucaristía. Todos los demás sacramentos también, pero, digamos, coadyuvan al misterio central, que es el misterio de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo, la humanidad de Jesucristo. Eso significa cuerpo y sangre de Cristo. Pero hay que distinguir muy bien la filosofía de la visión. Muy bien. Porque la filosofía, claro que a mí de pequeño y durante muchos años, realmente hasta que llegué a la renovación carismática y un poco más tarde, si queréis, yo en realidad era muy poco cristiano. Era cura, era prior de un convento, pero muy poco cristiano. Yo era un deísta. ¿Sabéis en qué se diferencia el cristiano del deísta? En que el deísta cree en Dios, pero no en Cristo. Y hay muchos que son deístas, incluso de los que van a misa los domingos. Muchísima gente es deísta, cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo creo que sí, que algo más allá tiene que haber. Pero en Cristo ya es más difícil. Creer en Cristo es más difícil. Para creer en Cristo ya se necesita Espíritu Santo. Para creer en Dios basta la razón natural. Si Dios es un Deus ex machina, entonces mi razón natural me dice aquello que San Pablo dice en el capítulo primero a los Romanos: lo invisible de Dios lo vemos mediante la maravilla de la creación. Y dice San Pablo: y el que no lo vea no tiene excusa, porque se necesita tener los ojos nublados o tener cataratas suficientes para no ver la maravilla de la creación, no ver a Dios. No tienen excusa. Pero yo no estoy hablando de esto. No estoy hablando de este nivel. Yo no quiero ser deísta. Sí, también, también. Ya me he pasado mucho tiempo pensando en las cinco vías de Aristóteles y las cinco vías de Santo Tomás para llegar al conocimiento de Dios humanamente. Pero mi corazón con eso no se construye. Se construye mi inteligencia. Mi corazón se construye de otra forma, con el don, con la fe, la esperanza y la caridad, en Jesucristo, ayudados por los distintos dones del Espíritu Santo. Vamos a decir, por los siete dones del Espíritu Santo. Y este es muy importante. El don de inteligencia nos ayuda a la fe, a creer en los misterios, a creer, no a ver o no a entender, sino a creer. ¿A ti no te da gusto creer sin entender nada? ¿O eres de los que estás todavía tratando de entender lo que crees? Los viejos antiguos decían: fides querens intellectum. La fe busca la inteligencia de los misterios, y es natural. De ahí nace la teología. Porque la fe busca entender el misterio. Pero yo creo que nosotros estamos en un nivel en el cual ya no necesitamos querens intellectum, buscar la inteligencia, sino disfrutar de la fe. Disfrutar de creer en algo que no entiendo absolutamente. ¿Por qué? Porque yo cuando creo en algo y lo digo en alto y se lo digo al Señor o a cualquiera de vosotros, digo: es que yo disfruto de creer en algo que no entiendo ni jota, pero creo. Y en ese creer, que es un don del Espíritu Santo, se entrega mi corazón. Señor, creo. No entiendo nada, por supuesto. pero creo. En este mundo también se dan situaciones. Confío en ti por encima de todo. Creo, por lo tanto, en ti. Y si tú lo vives así, tu fe está caminando hacia arriba. Está caminando hacia arriba. Ya ni necesita entender, ni quaerens intellectum, ni nada de nada. Ahora, como la fe se ha separado totalmente de la razón, o mejor dicho, la razón se ha separado de la fe en este tiempo en que vivimos, la fe busca inteligencia. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando la fe busca ahora inteligencia, las expresiones de fe se intelectualizan, se hacen intelectuales. Por eso decía Karl Rahner, allá hace muchos años, que el cristianismo del siglo XXI o es místico o no será. ¿Y qué quiere decir místico? Quiere decir de visión, de experiencia. Y nuestro cristianismo, si no es un cristianismo de experiencia vivo de Jesucristo, lo que nos pueda decir la razón de eso nos deja fríos. Porque ¿qué nos puede decir la razón a nosotros en este mundo en el que ha sido desechado todo misterio? ¿Qué nos puede decir nuestra razón de Jesucristo? Ay, no, miren ustedes. Yo, para llegar a Jesucristo, no quiero razón, no quiero inteligencia. Quiero el don del Espíritu Santo que avive mi fe, que le dé fuego a mi fe y que yo pueda rezarle todas las noches, pues cuando más rezo, cuando me acuesto, aunque muchas veces me duermo en el acto, pero la intención la he tenido. Entonces, que avive el don, mi fe, para decir, creo, Señor, creo en ti. Sería terrible a mis años la fatiga de acostarme y pensar en Dios. Pobre cerebro mío, tan estrujado a lo largo de los años, y encima en los últimos años de mi vida acostarme para pensar en Dios. Yo no quiero pensar en Dios. Yo quiero creer en Jesucristo. Y además, si es posible, en lenguas. Y solo en lenguas. Que al orar en lenguas ni se piensa siquiera. ¿Os dais cuenta? Como orar en lenguas, qué descanso, ¿verdad? Ni se piensa, qué maravilla. Para mí lo de las lenguas ha sido un chollo. Porque nunca he sido rezador. Nunca. Y rezar un Padre Nuestro me ha fatigado toda la vida, sobre todo si quiero estar atento. Pero el orar en lenguas no me fatiga, porque sale de otra parte del ser humano que no implica a las neuronas del cerebro. Las neuronas del cerebro son las que más azúcar gastan de todo el cuerpo. Y claro, pues te fatigas y se fatigan. Pues bien, yo prefiero el don. No me digáis que no entendéis lo que es el don. El don de inteligencia para llegar al misterio de la fe. Perdón. La fe sin el don no sería fe, sería credulidad, o sería una ideología, o sería una cosmovisión, que también se cae en eso. Yo tengo fe, pero tú crees en la resurrección, dice, ah, no. No, en la resurrección yo no creo, pero yo tengo fe, incluso fe en Jesucristo, pero Si no crees en la resurrección, no tienes fe en Jesucristo. Tienes una cosmovisión. Quieres ver al mundo por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo, que también les hay. Es que me interesa enormemente lo que ha dicho este hombre que se llama Jesús. Pero tú crees en su resurrección. Es decir, tú crees en tu resurrección, que resucitarás. Hombre, eso no. Eso me parece raro, me parece demasiado. ¿Qué es lo que le está pasando a los judíos? Hoy día la inmensa mayoría de los judíos son judíos. Y además de raza y de convicciones profundas, pero sin resurrección. Y como no creen en la resurrección, ¿qué fe es esa? ¿O qué religión puede ser esa? ¿Para 15 días? ¿Para 70 años? Sin un más allá. La fe se culmina en la resurrección de Jesucristo. Si no, como digo, es una credulidad, es una creencia, algo semejante, una ideología. Pero los que no creen en la resurrección, pues no, les falta el don de inteligencia. Termina en este gran misterio de la fe, en el gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esas son palabras suyas. ¿Y cómo andáis vosotros de resurrección, hermanos? ¿Cómo andáis? Porque alguna vez hay que preguntárselo. Por si acaso hay que pedirle más voltaje al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: algo más de resurrección necesito yo para vivir mi vida, porque sin resurrección no se engendra esperanza. La fe no engendra esperanza. Y entonces, si no tienes esperanza sobrenatural que incluye la resurrección, te mueres. Entonces, como diría San Pablo, somos los más miserables de todos los hombres, porque estamos aquí, dale que te pego, ora que te ora, pide que te pide, alaba que te alaba, y no hay resurrección. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué alabamos? Esto tiene un sentido profundo cuando, por el don de inteligencia, el Señor nos hace vivir en la resurrección, de la cual brota inmediatamente, claro está, el don de la esperanza. Si no hubiera don, no crearía la fe esperanza. Y si no hay esperanza, no hay vida eterna. Ya no hay vida eterna. En la renovación carismática, este don tiene manifestaciones muy bonitas. Yo, cuando entré en la renovación carismática, era tiempo en que todavía se llevaba la Biblia. Todo el mundo iba con su Biblia a la oración. Pero no solo a la oración, sino a todos los sitios donde ibas. En el autobús, los carismáticos con la Biblia. Hubo esta costumbre al principio. Y era así. La Biblia era. ¿Y qué sucede cuando? Porque era como una especie de don que se ha ido, pues no sé, perdiendo. No voy a decir yo que se haya perdido del todo, porque ahora hay muchas formas de leer la palabra de Dios sin la Biblia. Yo, por ejemplo, pocas veces utilizo en viajes la Biblia. Me basta con el móvil. Yo tengo mi Biblia de Jerusalén dentro, pues ya está. Pues leo y da lo mismo. Pero al principio sí, se iba mucho con la Biblia. Entonces, ¿cuántas personas leyendo la Biblia eran ungidas en un texto? Estaban leyendo un capítulo y de repente, ¡bum!, un flechazo sobre una frase. Y te quedabas ahí. Y te quedabas, y te quedabas, y te quedabas, y tú mismo te dabas cuenta de que el Señor te había ungido esa palabra. Y cuando te unge el Señor una palabra o una frase, ¡up!, de repente descubres un panorama espiritual que habías pasado mil veces por ahí en la Biblia, o lo habías leído muchas veces, pero no te habías enterado. Y cuando el Señor te unge un pasaje, hay libros de la Biblia que con la unción de un pasaje se te ilumina todo el libro y lo entiendes. Yo no me he leído la Biblia toda entera, para nada. Bueno soy yo. Ni he empezado, ni he tenido esa tendencia nunca. Pero yo sé que entiendo muchos de la Biblia por distintos dones de inteligencia que he tenido en distintos momentos. Algunos libros con dos o tres mociones del Espíritu ya hilas todo el libro. Lo entiendes perfectamente. Yo creo que para mí ha sido esencial en mi predicación, en mi pastoral, la inteligencia del capítulo 5, 6 y 7 de Romanos. Para mí ha sido importantísimo eso. ¿Por qué? Pues porque si entiendes eso, entiendes todo el cristianismo. 5, 6 y 7. Son difíciles, capítulos muy difíciles, porque cuando yo escribí un libro sobre la carta a los romanos, que se titula Cristo, mi justicia, y algunos compañeros míos decían, pero tú cómo te pones a escribir un libro sobre la carta a los romanos, pero si eso no lo ha entendido nadie, y los pocos que lo han entendido han escrito algo sobre ello al tiempo de morirse. Lo último, empezando por el mismo Lutero. Al tiempo de la muerte, ya al final de toda su vida, se han atrevido a escribir un tratadito sobre la carta a los romanos. A mí me lo decía sobre todo este compañero que está enfermo, que vosotros conocéis, Marcos. Dice, pero ¿cómo te atreves tú a eso? Digo, es que yo soy carismático. Y los carismáticos aprenden desde el principio que la esencia de la comprensión del misterio de Jesucristo sobre nosotros está formulada en muchos sitios, pero de una manera clara, inteligible al espíritu y además sintetizada en el capítulo 5, 6, 7 y en el 8, que ya el 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Entender eso es un don de inteligencia precioso, porque entonces tu fe se aclara. Anda, ya entiendo yo esto. ¿Y qué cosas puedes entender ahí? Pues mira, que el que no muere con Cristo no resucita con él. Es decir, tenemos que morir así como Cristo fue muerto y sepultado, nosotros sí. Pero ¿cómo puede uno morir estando vivo? Se trata de morir al pecado. ¿Y qué significa morir al pecado? Morir al pecado significa no quererlo, no querer vivir del pecado. Porque hay muchísima gente en el mundo, y la inmensa mayoría, que quieren vivir del pecado. Porque el pecado da vida. Que nadie diga que el pecado no da vida. El pecado da mucha vida. Todo el mundo quiere millones. Todo el mundo quiere honores. Todo el mundo quiere sobresalir. Todo el mundo quiere ser centro. La soberbia anda suelta por el mundo. Vaya que sí da vida el pecado. Muchísima. Muchísima vida. Pero hay algunos que no quieren vivir de eso y quieren morir con Cristo al pecado, es decir, a todas esas cosas. Pues entonces resucitarán con él. Pero ¿cómo estoy yo muriendo al pecado si sigo pecando? Pero tú ya estás muerto al pecado con Cristo. Y si estás muerto al pecado con Cristo, dice muy bien San Pablo, ya no es pecado lo que te está pasando. Estás sufriendo una cruz. Esto no se lo cree nadie, ¿verdad? Si yo sigo pecando, yo soy un masturbador, puede decir uno. Y yo quiero morir a Cristo por el pecado. Yo quiero morir a este pecado de la masturbación con Cristo. Porque yo no lo quiero, pero lo cometo. Yo no lo quiero, pero lo cometo. No quiero vivir de la masturbación. Y entonces te dice San Pablo, esa masturbación que no quieres por nada del mundo, se te está transformando en un peso, se te está transformando en una cruz en tu vida, se te está transformando en una pobreza. Y San Pablo le dijo a Dios, quítame este aguijón, y Dios le dijo, te basta mi gracia. Es decir, lo que tú llamas pecado y lo cometes por debilidad, sin querer, se te ha transformado en un peso y en una cruz y deja de ser pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque no lo quieres, porque quieres morir y ser sepultado con Cristo y no quieres ser un masturbador. He puesto este ejemplo porque es muy vivo y muy chocante y afecta a montones de personas. ¿Entendéis? Pero hay que ser valientes en la predicación para creer más en la palabra de Dios que en tu propia conciencia. ¡Ay, es que mi conciencia me remuerde! Pero tú quieres vivir con Cristo. Yo sí quiero vivir con Cristo. Y tú, casi seguro que el Espíritu Santo ya nos ha llevado a ese momento de vivir con Cristo y de querer a Cristo. Pero es que además de ser un masturbador, tengo un genio endiablado. Y además mi hermana y mi padre me están destrozando la vida. Y además, pues sabe usted, no le perdono a la prima del pueblo que me hiciera aquella faena. Pero tú quieres morir con Cristo, ¿verdad? Vale. Pues entonces mira, lo de la prima del pueblo, entregado a Jesucristo, a su muerte y a su cruz, ya no es pecado, es un sentimiento que tienes ahí, entregado por el Espíritu Santo. Y el día que menos piense, el Espíritu Santo te habrá quitado esa inquina que tienes contra la prima de tu pueblo y te vas a encontrar, anda, pero yo ¿por qué he reñido con esta? Porque me robó las joyas de mi madre, que me tocaban a mí en la herencia. Y yo, ¿para qué quiero las joyas de mi madre? Quédate con ellas. ¿Así? Porque hay gente que riñe por una cosa que después, nada más que tiene un poco Espíritu Santo, dice, pero bueno, ¿y yo por qué he reñido por eso? Yo conozco un señor que se tuvo que marchar del pueblo porque le robaron en la división o en la partición de la herencia, pues un metro de tierra. Corrieron el mojón más para allá, más para acá, y hubo un enfado entre los cuatro hermanos y hermanas. Se tuvo que marchar al pueblo hasta el punto de que no pudo volver al pueblo ni el día del entierro de su madre. Y después, más tarde, entró en esto de que nos habla el capítulo cuarto y quinto y sexto y octavo de San Pablo, en la renovación carismática, y al cabo de año y pico, pues volvió al pueblo, y de repente saludó a sus hermanos, fue a la casa de sus hermanos, estuvo con sus hermanos, y de repente cayó, pero si estoy enfadado con ellos, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Pero si yo les odio, les he odiado, y se miraba a sí mismo y decía, ah, pues no los odio. Y entonces pensó, ¿pero yo por qué me enfadé con ellos? Por el metro de la linar. Una linar. Es una tierra donde antes se sembraba lino y que ahora suelen ser huertos. Que me quitaron un metro de... Y por el metro de tierra, ándala, a la porra al metro de tierra. ¿Qué ha pasado ahí? Sencillamente que la acción del Espíritu Santo ha puesto las cosas en su sitio y le ha dado un don de inteligencia y de fe mucho más profundo que le ha hecho vivir con paz y con tranquilidad todo lo que él, pues, no hubiera nunca podido. Porque si no viene Jesucristo, se muere endurecido en el odio a su hermano, a sus hermanos, y en la injusticia que le han hecho, y con herida, y se muere con herida, cuando está Jesucristo para sanar, cuando está Jesucristo para decirte, pero por un metro de tierra, que después a lo mejor ni te interesa. Bien, yo creo que ya llevo mucho tiempo, lo estoy notando, bueno, 46 minutos, tampoco está. El don de inteligencia es el don de la verdad, el don de la verdad, es muy dominicano este don de inteligencia, porque es el don que busca la verdad. La verdad tiene mucho que ver con la fe. Campeones de la fe, dijo Honorio III, lo digo con mucha humildad, ¿eh? Dijo Honorio III que serían los dominicos, y ya cumplimos para el próximo año 800 años. Campeones de la fe, claro que después nos dieron la Inquisición y hemos sido campeones de la fe un poco, no sé cómo, porque todo el mundo dice que hemos sido unos bestias, pero es mentira. Cuando los dominicos llevábamos la Inquisición, todo el pueblo estaba a favor. Y ahora se dice que la soberanía está en el pueblo. Y lo que el pueblo diga es la verdad. Pues nosotros, siempre, el pueblo entero de España estaba con la Inquisición española. Es el don de la mística también. Los místicos, digamos, tienen... La esencia de la mística es una visión especial de Dios. Al decir visión, nosotros no utilizamos mucho esta palabra. Yo estoy utilizando palabra antigua, pero nosotros diríamos una experiencia o una vivencia. El don de inteligencia es el don de una experiencia aguda de Dios o de una vivencia, pues, íntima, intimísima con Dios. En esa es el don de la intimidad, el don de la intimidad total, porque precisamente el don de inteligencia que penetra en la fe te hará ver a Dios, y cuando veas a Dios serás semejante a Él, porque le verás tal cual es. Qué cosa, ¿verdad?, que San Juan, y qué cosa que San Pablo, qué cosa que los grandes apóstoles, escritores, hayan puesto en los ojos, en la visión, hayan puesto la gloria. O sea, la gloria será visión, contemplación. ¿Os lo habíais imaginado? Porque a lo mejor vosotros os imagináis el cielo como el padre Morragán, esquiando en el mar toda la vida. A él le gusta mucho el esquí acuático, y se imagina que él entrará en el cielo, que el Espíritu Santo le meterá en el cielo en un esquí acuático. Pues no, es el cielo fundamentalmente. Los grandes escritores de la Biblia lo ponen al nivel de la visión, al nivel de una intimidad o experiencia profunda. Los ojos verán a Dios. Ya lo decía el mismo Job, estos ojos con los que veré a Dios. O sea, la mirada, qué poderosa es, qué esencial, o qué... Yo no entiendo mucho de lo que estoy diciendo porque solo veo lo que veo. No necesito gafas para conducir, pero no veo mucho más allá. Pero en el cielo será visión. ¿Qué será eso, verdad? Pues visión. Esa es la culminación del don de inteligencia, que al culminar el don de inteligencia, que es visión, hace que la fe vea. Y eso es lo más bonito que nos puede suceder. ¿Cuál es lo más bonito que nos puede suceder? Que la fe, que en este mundo es oscura, es de non visis, de lo no visto, con el don de inteligencia profundísimo, hace que la inteligencia se haga clara, que la fe se haga clara. Y la fe se hace clara definitivamente en la visión beatífica, en el más allá. ¡Qué don más bonito! No me digáis que no. De hecho, los pecados contrarios al don de inteligencia, ¿cuáles son? Pues los pecados contra la luz. Los pecados contra la luz. ¿Y cuáles son los pecados contra la luz en este tiempo? Pues los pecados que se basan en el conocimiento de las cosas, de las cosas de Dios, únicamente por la racionalidad. La razón es un candil a mediodía con el sol de Sevilla. ¿Vosotros habéis encendido algún candil a mediodía en Sevilla? Pues eso es la razón en comparación con el don de inteligencia referente a las cosas de Dios. Referente a las cosas de Dios. Eso de racionalizar el cristianismo, y hay tanto, de racionalizar la fe, y hay tantos teólogos en la iglesia que viven súper engreídos precisamente por darle razón o racionalizar. Y está bien en cuanto, está bien, es decir, en cuanto aceptan que ese nivel es, para eso está bien. Para eso existe la teología, y la teología es buena. Pero nosotros ya vamos a superar la teología y vamos a entrar al nivel de la visión, que es la culminación del conocimiento. La culminación del conocimiento en la fe es el ver, la visión de Dios. Después de tanto rollo en esta vida, no nos vamos a conformar con menos. ¿No es verdad? Queremos verlo todo. Gloria al Señor. Gracias.